Jesús, Jesús, en ti confío. Tu fidelidad la he probado. Jesús, Jesús, en ti confío. Alabado seas eternamente. Amados, ¿es eso así como lo hemos cantado? Confiamos en Él de todo corazón y creemos a su palabra, todo lo que Él ha dicho. Sí, Él ha dicho algunas cosas, las cuales quizás son un poco fuertes, las cuales quizás llevan a desesperación a algunos, pero yo pienso que Él lo ha hecho con buenas intenciones y Él no hace palabras vacías, sino que su palabra es sí y amén. Y podemos confiar en su palabra. Y cuando Él, las palabras en Mateo 7, a partir del verso 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces lo podemos creer de todo corazón, porque Él en anticipado ya sabía o conocía a cada uno, amados. Y entonces puede ser que gente digan, Señor, Señor, pero Dios conoce los corazones, Dios conoce a cada uno, y Él nos conoce a nosotros también, a ti y a mí, a todos nosotros. Y por eso estamos muy agradecidos. Él dijo aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la cosa. No saber de eso, no hablar sobre eso, sino hacer la voluntad del Padre Celestial. De eso es lo que se trata, amados, y también especial en nuestros días, donde muchos hablan sobre Dios y muchos hablan de Jesús y profetizan esto o lo otro, pero se trata de que sí estamos anclados completamente en la palabra de Dios. Si hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, o si hacemos nuestras propias cosas. Muchos me dirán en aquel día. Y yo quisiera decir, no que yo quiera decir algo, hermanos y hermanas, pero aquí el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Sí, ¿por qué no? A pesar de que hicieron todo eso. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no pusieron atención a las palabras del Señor y por eso fueron ellos hacedores de maldad, amados. Pero Dios mira a aquellos los cuales ponen atención a su palabra y escuchan también, la escuchan y hacen o actúan según lo que Él ha dicho. ¿Se dan cuenta de lo serio que es la cosa de Dios? Y cuán serias son las palabras de nuestro Señor. Y después Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Pongamos atención a esto. Y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿No es esto algo maravilloso? Estas palabras de nuestro Señor debemos poner atención. Debemos tomarlas en nuestros corazones. No lo que nosotros pensemos que hacemos o que hagamos, sino las palabras del Señor son las que debemos de poner atención y actuar según ellas. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es vieja. Siempre ha sido válida y Él nunca ha dejado de ser el mismo, Jesucristo el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Y eso es, y su palabra todavía hoy es válida. Estamos tan contentos. Y vemos que el Señor dice aquí, que el que no edificó su casa sobre la roca, sí, quizás debamos leer algunos versos. Quisiera solo no hablar mucho, pues tenemos muchas cosas que queremos hacer. Pero entonces, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca, Jesucristo. ¿No es esto algo glorioso? Y ahí debemos estar fundados sobre Él, sobre su palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿se dan cuenta? Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. Uno puede escuchar la palabra de Dios y quizás no hacer nada, pero se trata de que las escuchemos y actuemos según ello, o hagamos según ello. Esa es la exigencia de nuestro Señor a los suyos, y en especial en nuestros días. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oh, sí, qué horrible será. Pero, hermanos y hermanas, la otra parte es que aquellos los cuales edifican su casa sobre la roca, Jesucristo, ahí puede venir la tempestad y pueden venir lluvias y ríos, pero a la casa no le pasará nada, se mantendrá parada sobre el fundamento fijo, firme, sobre la palabra de Dios. Si estamos parados en ella, no nos puede pasar nada, amados. Y por eso estamos contentos y agradecidos de que no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas de hombres, sino las palabras de nuestro Señor. Y sabemos que su palabra es espíritu y es vida. Y nadie necesita pensar que él podrá avanzar con sus propios pensamientos. Pues para Dios solamente es válida su palabra y su palabra solamente. Y eso también es válido para aquellos los cuales le creen a Él de todo corazón. Creemos nosotros de todo corazón. Eso es algo glorioso. Entonces, hermanos y hermanas, también esta mañana queremos llevarle a Él la honra y la adoración. Vamos a levantarnos para orar juntos. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por esta hora de gracia, por este tiempo, por este momento, por tu preciosa y santa palabra. Te pedimos que también esta mañana, Señor, tu voluntad y tu palabra nos sea dada y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdame. Ayúdanos a todos. Hemos venido, Señor, de todos lados. Y yo pienso que los hermanos han venido con un corazón deseoso y sediento. Y tú lo vas a saciar. Le vas a dar a cada uno aquello por el cual el corazón desea o está pidiendo. Y te alabamos y adoramos tu santo nombre. Bendícenos, Señor. Bendice a todo tu completo pueblo. Y bendícenos en esta mañana y todo el día. Sé misericordioso con nosotros. Bendice a tu siervo y nuestro hermano para que él traiga lo que tú quieres darnos. Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre. Aleluya. Amén. También hoy en esta mañana les damos la bienvenida a todos de corazón, en especial a aquellos los que quizás todavía vinieron o llegaron más tarde, quiera el Señor a ustedes y a todos nosotros bendecirnos ricamente. Y realmente me da pena de que no podamos darle la oportunidad a todos los hermanos para que ellos también nos puedan traer una palabra de saludo o un testimonio corto. Ahí está nuestro viejo amigo y hermano Molura de Italia. Nos conocemos desde hace tiempo, todavía desde el tiempo del hermano Pilati, pero por todos lados se han producido malentendidos y el enemigo ha sembrado cizaña también entre los hermanos. Pero el tiempo ha venido en el cual cada uno debe o puede andar su camino con Dios y no más escuchar a las muchas voces. Dios, deseo que nuestro hermano sepa que lo amamos y lo apreciamos de todo corazón. Hermano Molura, no estés triste. Sé consolado y fortalecido y sirve al Señor. Lo mismo es para todos los demás hermanos, los cuales sirven a la palabra y los cuales seguramente pudieran informar y decir algunas cosas. Y cuando nuestro hermano de Polonia habló, ahora yo lo viví aquí de muy cerca, cuán conmovido estaba él en su corazón, de manera que uno lo podía ver y sentirlo exteriormente. Y yo pensé cuántas veces nosotros de una forma parecida hemos estado conmovidos por la palabra del Señor en los últimos años y por lo que Dios ha hecho, y quiera Él restaurar todo eso y regalárnoslos nuevamente. No es ningún sobreentendido de que entre tantos millones de personas un pequeño grupo haya sido llamado y que es enseñado por Dios. Eso es una gracia indescriptible, la cual nosotros nunca la podremos entender y mucho menos la podemos explicar. Pero quiera Dios hacernos más agradecidos y unirnos íntimamente con Él y unos con otros. Para mí, el día de ayer terminó en esta mañana como a las 3 de la mañana. Y algunos seguramente lo escucharon, los que estuvieron en la casa. Tuvimos un tiempo glorioso de oración y pareciera como que si la puerta permaneciera abierta toda la noche y hermanos entraban y salían. Y eso a mí me significa más que el dormir. Pues el dormir se puede recuperar, pero si uno se duerme en el tiempo que Dios nos regala o nos da, eso no se puede recuperar más. Y por eso quiero hacer el deseo de todos nuestros corazones de que nosotros estos dos cultos todavía que lo aprovechemos y que realmente miremos al Señor para que Él nos pueda seguir bendiciendo ricamente. Amados, en estos días pensamos o nos acordamos con muchos millones de la resurrección gloriosa de nuestro Señor. A mí me conmueve cada vez cuando yo estoy en un viaje misionero, en especial cuando debo hablarle a muchos de religiones diferentes, a los del hinduismo, a los musulmanes y a todos, sean quien sean. Y si entonces después yo puedo hacer esta comparación gloriosa de que todos los fundadores de las diferentes religiones han muerto y fueron enterrados, y ninguno dijo que dónde él va, ninguno dijo a dónde iba, nadie dio alguna promesa, todos tuvieron solamente una idea, y con su idea fueron entonces enterrados. Y todos sus seguidores también serán enterrados, sepultados con esa idea. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios no tenemos una idea, sino el Redentor. Él dio la promesa y Él las cumple a todas. Él dijo, en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y eso es así por toda la eternidad. Cuando el hermano Branham fue tomado por detrás del velo del tiempo, él vio a millones vestidos de blanco, jóvenes, un grupo de vencedores que estaba en la gloria. Amados, el cielo es una realidad. Y nuestro Señor dijo, yo voy a preparar morada y regresaré para tomaros hacia mí, de manera de que ustedes también estén allá donde yo estoy. Y una mañana gloriosa, la trompeta de Dios sonará y la voz del arcángel se escuchará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que vivimos y hayamos quedado vivos, seremos transformados y juntos nos encontraremos con el Señor en el aire, en los aires, y estaremos con Él por todos los siglos. Después del encuentro en el aire, de ahí entonces pasamos a la cena de las bodas del Cordero, y Él nos servirá después de que Él haya limpiado las lágrimas de todos nuestros ojos. Y como el hermano Branham dijo, nuestro Señor entonces nos hablará y dirá, no lloren más, ustedes han vencido, todo ha pasado. Habrá un grupo de vencedores, una iglesia redimida, la iglesia novia del Cordero, parada en el río de cristal, limpiada en la sangre del Cordero, y allá alabaremos y adoraremos de corazón, y mucho mejor a como nosotros lo podamos hacer aquí sobre la tierra. Aquí nuestras voces desmayan, y también a veces las palabras, pero allá Allá no estaremos, no nos cansaremos más. Ninguna voz será muy caliente. Ni habrá más malentendidos. Alguna voz que no cuadre o que no esté entonada, sino que todo claro, cuadrando armónicamente por toda la eternidad. Y tenemos el gran privilegio de todavía de invitar a otros. Oh, que Dios a mí y a nosotros, antes de la venida del Señor, una vez más, nos pudiera regalar la posibilidad de hacer un último llamado a la humanidad para que muchos más sean sacados y que la indemnización de nuestro Señor sea grande. La redención fue una redención, una cosa muy dolorosa. Y de nuestro Señor está escrito en Mateo 26, verso 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sobre la tierra, nuestro Señor fue un hombre. Él comenzó a temblar y hablar. La hora había llegado en la cual la redención debía de ser hecha. Y él, profundamente conmovido, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y pudiéramos ir al profeta Isaías, en el capítulo 53. Yo no voy a leer mucho, pero algunas cosas deberíamos de decir y leerlas. En Isaías, capítulo 53, a partir del verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. ¿No es esto una palabra santa y preciosa de Dios? En nuestro Señor se cumplió esta palabra. Él no solamente redimió a muchos, sino también a ti y a mí. y nosotros podemos pertenecer a esos comprados por Cristo Jesús, a ese grupo de redimidos. Y en el Salmo 2 leemos una palabra muy gloriosa, la cual también tiene que ver con ello. Salmo 2, versos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Oh, nosotros pudiéramos hoy mencionar o leer muchas profecías del Antiguo Testamento y mostrar entonces cómo ellas se cumplieron. Oseas, capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y si nosotros entonces leemos la historia de la crucifixión, vemos cómo esto se confirmó de una forma tan maravillosa. Todas estas palabras se cumplieron ahí. Cuando el Señor Jesús en la cruz en Gólgata murió, sucedió algo sobrenatural, extraordinario. Mateo 27, a partir del verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Oh, alabado sea Dios. Todo esto son realidades. Y la primera resurrección y transformación será también una realidad pronto. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y nosotros lo creemos de todo corazón. En Cristo, Dios hizo el comienzo de la creación divina, y por eso está escrito en Apocalipsis 3. Déjenme leerlo, para que todos sepan de que no solamente es citado, sino que realmente está escrito así. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. No el principio de la creación del mundo, o de la tierra, o del universo, sino el principio de la creación de Dios. Dios mismo se creó un cuerpo terrenal y se reveló en él, y a través de él hizo el principio de la creación divina. Y ahora venimos nosotros todos según Cristo, el segundo Adán, así como nosotros, según el cuerpo, éramos iguales a Adán, el primer Adán, pero ahora, por el renacimiento, somos hechos hijos e hijas de Dios y venimos a ser una parte de la creación divina. Está alguien en Cristo, ya no es, perdón, es entonces una nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Vean, todo es nuevo. Cristo, nuestro Señor, fue el principio de esa creación divina. Él se hizo como nosotros somos para que nosotros podamos ser como Él es. Juan escribió en la primera carta, en el verso 3, pero en el capítulo 3, que todavía no se ha revelado lo que seremos una vez, pero cuando se revele o se manifieste, entonces seremos iguales a Él, porque lo miraremos como Él es. Aleluya, esa es la absoluta verdad. Si lo podemos entender o no, eso no es importante. Lo importante es que lo creemos, que lo creamos de corazón, que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, y nosotros igualmente hemos sido engendrados por Dios y renacidos, y por eso Él pudo decir, después de su resurrección, no me toquéis todavía, pues todavía no he ascendido, y después, o no he subido, y después Él habló esas palabras gloriosas en el Evangelio de Juan, capítulo 20, quizás las leamos también ahora, para que todos, también aquellos, los que quizás no conocen mucho la Biblia, de que ellos, sin embargo, sepan que así está escrito. Lo importante es que encuentre la escritura bíblica rápidamente. Juan 20, verso 16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Esto no es una palabra gloriosa. Haz fe a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. También esto es santa palabra de Dios. Oh, cuán contentos deberíamos estar de que no tengamos que ser ninguna gente de la unidad o gente de la Trinidad, sino que nosotros, cada palabra de Dios, la creemos así de corazón en el contexto en el cual ha sido dada, y la creemos así y la podemos tomar así. ¿No están ustedes contentos por ello? Y muchos violentan la Escritura, pues debe decir aquello lo que ellos quieren decir, pero no, la Escritura no tiene que decir lo que tú o alguien quiera decir, sino que tú y yo y cualquier otro debe estar preparado para decir lo que la Escritura ha dicho. Y es entonces cuando todo está bien. Sí, muchos tienen dificultades decir un aleluya o alabado sea Dios, pero esa dificultad será quitada. Eso se los digo. Dios va a hacer cosas grandes en nuestras almas, de manera que nosotros enaltezaremos su nombre y no podrá ser de ninguna otra forma. Cada persona en la cual Dios se ha revelado y se ha glorificado, no puede hacer más nada sino darle espacio a esa fuente y darle a nuestro Dios el agradecimiento. Amados, me gustaría leer todavía una cantidad de escrituras las cuales tienen que ver con la resurrección, pero intentaré resumirme porque también se debe hablar sobre el bautismo. Hay algunos aquí los cuales quieren bautizarse. Pero déjenme entonces ahora de Lucas 24 leer. En Lucas capítulo 24, aquí está escrito, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y nos damos cuenta que nuestro Señor, después de su resurrección, se manifestó a los suyos. Ningún incrédulo, después de su resurrección, vio a Jesucristo alguna vez. Nuestro Señor dijo en anticipado, un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Solo los suyos lo han visto. Solo los suyos lo han vivido a Él. Ellos escucharon cómo Él habló y vivieron cómo sus corazones fueron abiertos y el entendimiento para la Escritura les fue abierto. Ellos vieron como Él partió el pan. Amados, si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces nuestros ojos espirituales y oídos y nuestros corazones deben estar abiertos, de ser abiertos. Entonces lo escuchamos a Él. Entonces escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias y reconocemos hoy lo que Él hace. Sentimos y vemos cómo Él nos parte el pan. En esta tarde, a las 2 de la tarde ya comenzaremos y entonces tendremos la Santa Cena como memoria, recuerdo de lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz en Gólgata. Los discípulos estuvieron durmiendo o se durmieron, aunque el Señor les había pedido que ellos que velaran con Él. ¿Y saben lo que nuestro Salvador dijo? Él al final no reprochó a nadie, sino que Él en Lucas 22, verso 28, dijo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Vale la pena para cada uno el serle fiel al Señor, permanecerle fiel, perseverar en la hora de la prueba. Y vemos aquí lo que Él le ha prometido a los suyos, incluso el reinado. Y también ahí pudiéramos leer, o podemos leer, de que nosotros regiremos con Cristo como reyes. En Apocalipsis, capítulo 1, leemos lo siguiente, a partir del verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y después dice, justo después dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿No son todas estas palabras algo muy especial? Sí, todo este libro completo es un libro especial y no hay ningún libro comparable. No hay ningún libro que nos hable de Dios y de su plan y de todo como este libro, sino este libro de Dios. esta palabra de Dios. Cada vez que hacemos un viaje a Israel, siempre me conmueve ver allá el muro de las lamentaciones, como allá es besado el Torah, y como se lee de ahí reverentemente, y esto de judíos sobre los cuales todavía está el manto de Moisés cubriendo sus corazones, y sin embargo están conmovidos en su interior porque Dios los puso a un lado pasajeramente para darnos espacio a nosotros, para que nosotros podamos entrar, porque así está escrito en Isaías 49, verso 8 o 9, te he puesto como luz para los gentiles, para que sea salvación hasta el final de la tierra. Entonces, no solamente en un pequeño grupo, lo voy a leer para que ustedes lo sepan. Isaías 49, verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Sino que también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. Alabado sea Dios. Sobre toda pregunta, Dios nos da la respuesta vinculante en su palabra, y por eso estamos agradecidos. Ahora, si así lo queremos o no, debemos de hablar rápidamente sobre el tema del bautismo. El Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y al final de los Evangelios, el Señor de la Última Comisión, y si los podemos unir es lo mejor, porque cada evangelista escribió ahí una parte determinada de esa comisión, y aquí en Mateo 28, a partir del verso 18 está: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta palabra es santa y verdadera. No es así como algunos piensan, una añadidura. Si nosotros no tuviéramos esta escritura, no supiéramos qué debíamos de hacer con el resultado y con la redención y cómo realizar la comisión. Solamente que debe ser entendida correctamente. Y nosotros creemos que los discípulos la entendieron correctamente, porque ellos no tenían solamente la letra, sino la revelación por el Espíritu Santo. Pedro estuvo ahí cuando esto fue dicho. Y cuando él entonces en el día de Pentecostés tuvo que hablar, guiado por el Espíritu Santo, él le dijo lo siguiente al pueblo o a la gente. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí no hay ninguna contradicción, por el contrario, lo uno es la solución y la realización de lo que antes fue dicho. Aquí dice claramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me toman, no me aceptan. Y si alguien viene en su propio nombre, ustedes lo reciben. Y yo os digo hoy, libremente y abiertamente, el que no reciba el nombre del Hijo de Dios y reciba la revelación de Jesucristo y también la solución de este acertijo, el que no lo reciba regalado por Dios, él creerá al anticristo y le seguirá y hará aquello lo que todos hacen, desde el primero hasta el último. Quizás no pertenece exactamente aquí, pero de esta escritura bíblica se hizo una fórmula en la cual cosas horribles son hechas. Y eso lo saben algunos de sus propias experiencias amargas que han informado. Pero a nuestro Señor no se trató aquí de una fórmula, sino que se trató aquí de esconder un misterio para que solamente le pueda ser revelado a aquellos los cuales por el Espíritu Santo son guiados a toda verdad. Pues de otra manera, cada uno ya lo hubiese sabido, lo supiera, y cada uno actuaría, pudiera actuar entonces según su mente o pensamiento, y no fuera necesaria entonces ninguna revelación más por el Espíritu. Pero vean, esto es muy sencillo. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nosotros debemos bautizar en el nombre y la gente hicieron una fórmula de eso y el nombre ni siquiera es mencionado. Entonces, ellos no hacen nada de lo que el Señor dijo que hicieran, sino que permanecieron en oscuridad y la luz clara del Evangelio de Jesucristo no les ha alumbrado. Vean, amados, si nos es manifestado por el Espíritu de Dios, entonces eso es una cosa y entonces casi que no podemos entender por qué otros no lo pueden entender y no lo pueden ver. Y sin embargo, creemos que el Señor se lo revela a todos los que vienen a Él y nadie permanecerá en tinieblas, sino que todos mirarán la luz de la vida por gracia, por su gracia. Así dijo nuestro Señor, el que me sigue a mí, y esa es la exigencia, el que me sigue, o sea, al Señor, él no permanecerá en tinieblas, sino que verá o tendrá la luz de la vida. Desde que la iglesia original fue fundada, ningún bebé más fue rociado en alguna fórmula como la cual nosotros todos conocemos, sino que como primero fue predicado el Evangelio de Jesucristo el crucificado, y todos los que lo recibieron con fe y se hicieron creyentes en Jesucristo, se dejaron bautizar. Y déjenme leer en Marcos capítulo 16. Quiero leerlo claramente. En Marcos 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La fe es una condición absoluta antes del bautismo bíblico. Solo el que creyere, el que cree que Jesucristo como Hijo de Dios en la cruz en Gólgata derramó su sangre y dejó su vida para nuestra expiación, para nuestro perdón y redención, él entonces puede cerrar el pacto de una buena conciencia con Dios. Pablo lo mencionó en Romanos 6. Él lo describió con las siguientes palabras. En Romanos capítulo 6, a partir del verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero yo quería leer antes el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y lo mismo lo encontramos en todas las otras escrituras bíblicas, en Hechos de los Apóstoles y hasta la carta a los Filipenses. En Hechos 19 leemos en el verso 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Si fueron 12 o 120, o uno o miles, para Dios el número no juega ningún papel. Lo podemos leer. Hechos de los Apóstoles 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si Él te ha llamado a ti y a mí para ello, para su iglesia, no para pertenecer a alguna iglesia, sino a su iglesia. Entonces crean hoy que todos los que pertenecen a su iglesia, a ellos les pertenecen todas las promesas las cuales Él le dio a su iglesia en su palabra. Pero de todas las muchas promesas, solamente hay una, la cual es mencionada como la promesa del Padre. Esperad en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Lucas 24, verso 48, 49, Hechos capítulo 1, quizás comenzando con el verso 5 y 6, después los siguientes versos. Solamente hay una promesa, la cual es mencionada como la promesa del Padre, y esa es la llenura con el Espíritu Santo, para que podamos clamar Abba Padre. Nuestro Señor dijo: yo voy hacia mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Él dijo: esperad hasta que reciban la promesa del Padre. Ahora, la promesa del Padre es para todos sus hijos. Aleluya. Alabado sea Dios. Oh hijos de Dios, vivimos bajo el derecho que nos fue dado por Dios. Es nuestro derecho y nuestro privilegio tomar la posición y recibir y vivir lo que Dios nos ha prometido como hijos e hijas de Él. Y quiera en esta Semana Santa suceder un glorioso Pentecostés. El poder de Satanás ha sido destruido. Jesucristo es vencedor en tu vida y en mi vida y en la vida de todos los que le pertenecen a Él y los cuales Él compró de forma muy cara. Amados, estamos conmovidos, sí, pero tenemos una razón de ser, de estarlo. Aleluya, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Yo espero de que no hayamos sido predicados a muerte, sino que hayamos sido predicados para vida. Nuestro Señor dijo: yo vivo y vosotros deben vivir también. Y Él dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. Y eso no solamente lo creemos, sino que también lo podemos vivir. Entonces, para todos los que se quieran bautizar, por favor, entiendan que no se harán miembros de una iglesia por el bautismo. El bautismo es una confirmación de que ustedes han tomado y recibido a Jesucristo, que ustedes le creen a Él de corazón y creen de corazón de que vuestros pecados y culpas han sido expiados y perdonados. El bautismo es un paso de fe y de obediencia. Y esto en Marcos 16 lo hemos leído. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo mismo nunca relacioné algo muy especial con el bautismo, sino que siempre vi ese paso de obediencia y de fe. Pero sin embargo, debo decir de que gente vinieron a mí y testificaron que con el momento del bautismo en sus vidas, realmente un cambio tomó lugar y que algunas cosas sucedieron con ellos y en ellos. Y ellos seguramente lo creyeron así. Y así mismo es con la Santa Cena. Es una cena de memoria o de recuerdo. ¿Y cuántos ya no han sido sanados o bendecidos en ello? Oh, si nosotros estamos en la cosa completamente, con corazón completamente. Decimos: Señor, yo ahora voy con fe y obediencia contigo al agua para cerrar el pacto de buena conciencia contigo. Y entonces algo va a suceder. Dios todavía hoy responde. Él bendice todavía hoy. Él libera todavía hoy. Él sana, salva. Él todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amados, ustedes deben dejar el mundo atrás. Ustedes no pueden traerlo a la eternidad. Todas las costumbres, las cuales no pertenecen al transcurso de una vida natural, todas las ataduras o esclavitudes, sea cual sea, cada uno lo sabe de la mejor manera. Todo debe quedarse atrás y ser llevado bajo la cruz. Toda separación, apartarse completamente de lo que no es de Dios. Esa sea nuestra solución en fe. A veces hay una gran lucha, pero si tú quieres de todo corazón y dices: Señor, yo no tengo ninguna fuerza, pero tú eres todopoderoso, tómame y realiza tu obra en mí. Y de repente la solución es la redención, la liberación. Entonces eres tú un hombre alegre y ya no estás más esclavizado o gobernado, sino que tú te gobiernas a ti y gobiernas todas las cosas que te gobernaban antes a ti. Tú las tienes entonces bajo control. Un nuevo día comienza en ti, una nueva vida. Es dada a ti vida divina por su gracia. Comida y bebida seguirá siendo, pero no glotonerías e embriagarse. Y así varias cosas pudiéramos mencionarlas. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que el Espíritu de Dios muestra el pecado o convence de pecado. Todo lo que no puede pararse ante Dios, el Espíritu Santo nos convence de eso. Así dijo nuestro Señor: yo os envío el Espíritu de verdad. Él le abrirá los ojos al mundo sobre pecado, sobre juicio y sobre justicia. No un predicador, sino el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y convence a la gente bajo la palabra de Dios o la predicación de la palabra de Dios. Y nosotros no queremos ninguna conversión humana, sino una conversión divina, de que gente reciba nueva vida por Dios. Dos escrituras bíblicas más sobre el bautismo. Hechos 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y la siguiente, Hechos, capítulo 8. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y este es el bautizo el cual nosotros hacemos aquí bíblicamente, con la convicción de hacer con ello o cumplir en ello con la comisión dada por el Señor. Y nosotros hemos reconocido de que Dios en el Nuevo Testamento se reveló en el cielo como Padre, sobre la tierra en el Hijo y en nosotros, a través de nosotros, por el Espíritu Santo. Bajo ese nombre santo, Jesús, 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 el nombre más bonito que sacia todo mi deseo y llena mi corazón con luz de sol. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús, aleluya, alabado sea Dios, el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Muy, muy sencillo, como 3 por 3 es 9, así aquí cuando se pregunta cuál es el nombre, la respuesta, Señor Jesucristo. Espero que todos lo hayan entendido y ustedes tienen la convicción, ustedes los que se quieren bautizar hoy, de lo que se trata. No miren más atrás, sino que miren al crucificado, el cual se desangró por ustedes y los redimió y los compró. Ustedes son su propiedad. El Señor dijo, yo te he redimido, tú eres mío. Aleluya. Alabado sea Dios. Lo que me gustaría cantar ahora el cántico, redimido soy y puedo gozarme en ello, redimido por la sangre del Cordero, del Salvador, perdón. Alabado y glorificado sea el Señor. También en los cánticos, Dios nos habla. ¿Qué número es? 229. Vamos ahora a cantarlo de corazón. 229. Pero realmente de todo corazón. 229. Redimido estoy, bien puedo presumir, redimido por la sangre del Salvador, redimido por su misericordia eterna, qué bien me va con Jesús. Redimido, redimido, redimido por la sangre del Salvador, redimido, redimido. Qué bien lo tengo con Jesús. Soy redimido, bendecido en Jesús. No puedo, no encuentro palabras para ello. Qué dulce su cercanía celestial. Qué grande su amor por mí. Redimido, redimido. Redimido por la sangre del Salvador. Redimido, redimido. Qué bien lo tengo con Jesús. O qué bien estoy en Jesús. Y cuando haya luchado fielmente y mi curso completado y mantenido la fe en Jesús, Él me tomará a sí mismo coronado, redimido, redimido, redimido por la sangre del Salvador, redimido, redimido, qué bien estoy en Jesús. Queremos mantener nuestros rostros inclinados y las realidades divinas, verlas a nuestros ojos. De todo lo que es pecado y de Satanás, todo lo que ha venido a nosotros y hemos encontrado, queremos apartarnos de ello. No queremos dejarlo atrás. Él es el acusador de los hermanos. Él ahora trae intranquilidad y daño y problemas. Y después Él nos señala con el dedo y nos acusa. Pero tenemos a un mediador fiel, el cual con su propia sangre fue al santuario celestial para llevarla allá ante el trono de gracia, sobre el altar del sacrificio, la sangre de la reconciliación, la santa sangre divina habla por nosotros hoy y nos libera, nos hace libres. Amén. Amén. Alabanza y honra sea al Señor. No miremos más atrás. No podemos mirar atrás y al mismo tiempo avanzar hacia adelante, sino que debemos hacer lo que Pablo le escribió a los filipenses. Nos olvidamos de lo que está detrás de nosotros y nos dirigimos a la meta y la mantenemos a los ojos. Y la buscamos porque hemos sido tomados por Cristo. Amados, las obras de Satanás han sido destruidas y la obra de Dios ha sido erigida. El día de la salvación ha venido, el año de jubileo, el año en el cual cada uno se puede ir libre, no un año con 365 días, sino el año de jubileo de Dios, alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Salvador. Dice en Lucas 4, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros, ante vuestros ojos. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos la vista, y proclamar el día agradable del Señor. Oh Dios, te damos las gracias juntos, porque desde la cruz en Gólgata, el día del Señor, el tiempo agradable ha comenzado, o comenzó, y pronto terminará. Pero tú llamas a los últimos, quieran ellos venir ahora. Llama a cada uno que está aquí hoy, para que nadie se vaya sin haberlo recibido. Señor, esa es nuestra oración en el nombre de Jesús.